Hace justo 80 años, el mundo empezaba a descubrir uno de los episodios más crudos, más oscuros y crueles de la historia de la humanidad. Te hablo de 190 hectáreas, rodeadas por vallas de alambre de espino, también por muros de ladrillo, en las que se vivió el horror del Holocausto. Allí fueron asesinados más de 1 millón de judíos en lo que se conoció como la solución final, pero también fueron ejecutados gitanos, intelectuales, prisioneros de guerra y otros enemigos de la Alemania nazi. Te hablo de Auschwitz, el más grande y cruel de los campos de concentración establecidos en la Segunda Guerra Mundial. Estaba dividido en 3 subcampos: Auschwitz I, el original y primero de todos, que servía como centro administrativo; Auschwitz-Birkenau, que se convirtió en el auténtico campo de exterminio para los judíos; y Auschwitz III, que era un campo de trabajo esclavo para una empresa química alemana. Errol Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
8 décadas, 80 años, se cumplen ahora, hoy mismo, desde que los soviéticos fueron avanzando por Polonia hasta liberar esos campos de concentración de Auschwitz.
Sí, 80 años, lo dices bien, Pilar, desde que empezamos a descubrir el horror de lo que pasaba allí dentro, en esa zona cruel y oscura, apartada del resto del mundo por las vallas de alambre de espino. A esta misma hora, los soviéticos analizaban cada esquina del campo, ya sin rastro de los nazis, pero sí con muchísimas huellas del terror. Esas huellas que nos han permitido conocer lo que sucedió allí dentro. Intentaron los nazis eliminarlas, pero la magnitud de los crímenes era tan grande, Pilar, que les fue imposible borrarlo.
En los próximos minutos, aquí en la tarde de COPE, te vamos a proponer hacer un viaje en el tiempo. La magia de la radio permite que nos desplacemos hasta Polonia, concretamente a la madrugada del 27 de enero de 1945, cuando las tropas estaban a punto de llegar allí, de llegar a Auschwitz. ¿Vamos, Erra?
Vamos allá.
Erra, ¿dónde estamos?
Pues estamos a bordo de un T-34, uno de los tanques más exitosos y revolucionarios de la Segunda Guerra Mundial. Este tanque es uno de los mejores blindados de la época y con una potencia de fuego tremenda. Vamos a asomar la cabeza por aquí arriba.
Oye, hay un montón de tanques como el nuestro y tropas también. Vamos rápido, ¿eh? Bueno, es verdad que es de noche, no vemos muy bien, pero el terreno es llano.
Sí, porque no vamos dando tumbos en el tanque. Estamos a muy pocos kilómetros de Auschwitz. Las tropas avanzan rápido, tú lo dices, es el 60º ejército del frente ucraniano. Han avanzado muchísimo hacia el oeste en los últimos meses y ya se sienten ganadores de la guerra.
Han sido batallas duras desde la victoria en Stalingrado, que fue desde luego un punto de inflexión. Los nazis no han parado de retroceder.
También perdieron en Kursk, Pilar, en la mayor batalla de tanques de la historia, y estos T-34, como este tanque en el que estamos, fueron clave.
Y fíjate en esta libreta, pone ofensiva Vistula Oder. Claro, esta ofensiva fue con la que liberaron Auschwitz.
Sí, estamos en la madrugada del 27 de enero y aún no han entrado los soviéticos en el campo de concentración. El mundo no tiene ni idea de la magnitud del horror que se va a encontrar.
Y es que mientras los soviéticos avanzan rápidamente desde el este, británicos y franceses desde el oeste, los nazis retroceden y el ejército de Hitler colapsa, provocando todavía más terror. El ejemplo más claro son las marchas de la muerte.
Son prisioneros de Auschwitz-Birkenau, más de 60.000, que son obligados a caminar sin descanso hacia Alemania. Les trasladan de forma desesperada en condiciones de frío extremo. Estamos en Polonia en enero, imagínate, sin apenas comida ni agua y en unas condiciones físicas muy deterioradas por pasar tanto tiempo en el campo recluidos. El prisionero que flaquea, la orden es muy clara. El que se muestra débil es fusilado. 1 de cada 4 mueren en este camino.
Desde hace 11 días, Hitler ya se encuentra recluido en su búnker de Berlín. Le acompaña su círculo de confianza. Sabe que ha perdido la guerra, pero el mensaje que lanzan los dirigentes nazis, y así seguirán hasta el final, es el de resistir. Te recuerdo que estamos acompañando al ejército soviético en el día de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Ya hemos bajado de los tanques. Estamos caminando por una llanura. Hace frío, bastante frío.
Bastante.
Acaba de amanecer. Deben ser más o menos las 9 o 10 de la mañana.
Fíjate, ahí al fondo lo que se ve es la puerta de entrada metálica, la puerta de entrada a Auschwitz, coronada con el famoso Arbeit macht frei, el trabajo libera. Es el campo de concentración más icónico de la historia, que ahora parece desierto en este 1945, en este enero. Vamos a entrar con las tropas soviéticas, como decías.
Uf, cómo huele, ¿eh? Es que el hedor es insoportable. Y huele también a quemado. Mira, ahí se ven los barracones. Algunos están muy dañados, otros directamente destruidos. No es como los vemos hoy en el campo rehabilitado. Vamos a seguir avanzando.
Vamos. Fíjate, eso que se ve al fondo, Pilar, tienen que ser las cámaras de gas,
sí.
Pero también están dañadas. Es como si los nazis hubiesen querido destruir todo para no dejar ninguna huella, ningún rastro. Hay un montón de escombros, hay cenizas por el suelo de objetos que han intentado quemar, pero entre los escombros vemos zapatos, maletas, ropa, unas gafas, también un cepillo de dientes, fíjate. Ven por aquí, Pilar. Esto tiene que ser uno de los barracones donde dormían. No hay ventanas. Fíjate, las literas son de madera. Hay una, dos, tres, cuatro. Habrá unas 80, tiene que haber.
Es que aquí no se cabe.
No, pero dicen que aquí podría haber hasta 400 o 500 personas pasando las noches.
Y mira, aquí es donde estaría el guardián del barracón.
Sí,
hay
sí.
Un cenicero con restos de tabaco y una radio.
Anda, enciéndela, a ver qué suena.
¡Meine Arbeit!
Esto es un discurso antiguo de los de antes de empezar la guerra. Voy a buscar otra emisora.
Las fuerzas aliadas continúan avanzando en ambos frentes contra la Alemania nazi. Estadounidenses y británicos triunfan en el frente occidental, progresando tras la batalla de las Ardenas. Y el ejército rojo de la Unión Soviética avanza rápidamente por el frente oriental con un ataque masivo. Ya han logrado victorias clave en ciudades polacas y han entrado en los campos de concentración de Auschwitz. Los nazis han huido...
¿Cómo es la magia de la radio, Pilar, que podemos escuchar las noticias en español en 1945 desde un barracón de Auschwitz?
Desde Berlín dirigen el repliegue de la Wehrmacht.
Oye, que están gritando los soldados soviéticos fuera.
Ahí están, señalan a otro de los barracones. Mira, hay supervivientes, Sierra. Lo vemos con cierta distancia, de lejos, porque preferimos no acercarnos, pero están muy delgados, desnutridos. La verdad es que impresiona. Les dan un poquito de agua, algo de comida, y les han puesto también por encima unas mantas. Casi no reaccionan. Yo creo que todavía no son conscientes de lo que está pasando. No son conscientes de que por fin les están liberando.
Es que están en estado de shock y es lo que parece. Están diciendo los soviéticos que creen que hay unos 7.000 y que son los más débiles, son los que no se llevaron a las marchas de la muerte. Los dejaron aquí porque pensaban los nazis que morirían igualmente. Fíjate que los soviéticos, el ejército rojo, siguen inspeccionando todo el campo. Estos gigantes, enorme, Auschwitz, recorren todo el alambre de espino, la valla, de punta a punta, todas las esquinas, y empiezan a ser conscientes de lo que ha pasado aquí, del horror, ¿eh? Más de 1.000.000 de muertos, 1.000.000 de muertos en solo 5 años.
Y fíjate en esa casa que está allí.
¿Cuál?
Esa, la que está fuera del campo.
Anda, sí, la grande.
Sí, se ve a través del alambre. Está completamente reformada. Tiene piscina... decorada al estilo alemán, seguro que es la de Rudolf Hess, el comandante que estaba a cargo del campo, el de la peli de la zona de interés.
El de la peli famosa de los Oscar del año pasado, la que contaba cómo vivían las familias nazis al lado del campo, pero aunque vivían al lado casi pared con pared, estaban de espaldas a lo que ocurría dentro.
Parece que la casa está vacía. Se han dejado alguna ventana abierta y mira, hay luz encendida.
Escucha, Pilar, escucha a los soviéticos. Están poniendo el himno de la URSS en una especie de tocadiscos que tenían los nazis aquí. Hay que ver que venían bien preparados hasta con música. Escucha, escucha. Y los que responden ahora son los supervivientes, los judíos.
Sí, cantan el Hatikva, el que todavía ahora sigue siendo el himno de Israel. Significa la esperanza. Ya hemos vuelto al presente después de este viaje en el tiempo. Se cumplen justo 80 años hoy de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. 80 años desde que los soviéticos descubrieron el horror que se escondía en esas vallas de alambre y que luego conoció todo el mundo. Irra, la verdad que es estremecedor.
Sí, impresiona, y sobre todo también poder recordarlo, aunque sea con la memoria y con esta magia de la radio, estar en ese lugar, y sobre todo para que no se olvide, para que la memoria no se borre.
Gracias, Irra Almuña.
Gracias a ti.
La liberación de Auschwitz fue clave en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en particular y de la historia en general. Y fue clave por tres razones. La primera, nos permitió conocer la magnitud del horror nazi antes de que los soviéticos liberasen el campo. Tan solo existían rumores y pruebas limitadas de los crímenes cometidos en esos campos de concentración. Pero entrar allí, entrar en Auschwitz, lo cambió todo, a pesar de que los nazis intentaron eliminar las pruebas. Se reveló la enorme barbarie que habían cometido contra los judíos, los prisioneros de guerra, los gitanos, los disidentes políticos y otros grupos también perseguidos. Te recuerdo, más de 1 millón de asesinatos allí en Auschwitz en 5 años. El segundo motivo por el que fue clave es que si hablamos del desarrollo de la guerra, fue un golpe devastador para los nazis, también un golpe psicológico. Perdieron su gran campo de concentración, el principal instrumento para la solución final. Esto se unía a las derrotas militares en los dos frentes, oriental y occidental. Solo pudieron retroceder hasta Berlín, donde tuvo lugar su derrota final solo 3 meses después. Y un último punto. La liberación de Auschwitz y otros campos no solamente marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino también el comienzo de un movimiento global por los derechos humanos. El Holocausto llevó a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, con el objetivo de evitar que atrocidades como esta se repitieran en el futuro. Durante todo el día de hoy tienen lugar allí en Auschwitz los actos de recuerdo del Holocausto en memoria de las víctimas. Hoy pasan por ese campo de concentración grandes líderes mundiales con un objetivo: que no lo olvidemos y que no se vuelva a repetir. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal de COPE en Berlín. Rosalía, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hay muchísimos artículos dedicados a esta conmemoración en el día de hoy. Pero hay un dato, Rosalía, que me ha llamado muchísimo la atención. El 40% de los jóvenes alemanes no sabe que 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. ¿Cómo se puede explicar esto?
Bueno, ese es el resultado de un estudio, de una encuesta que ha hecho la conferencia judía Jewish Crimes, y bueno, es el resultado de la encuesta. Las causas, es difícil hacer un análisis matemático de las causas, pero creo que se puede decir con cierta certeza que está relacionado con la entrada de muchos extranjeros a Alemania, procedentes de países árabes, que traen otra cultura y otros prejuicios, podríamos decir, hacia los judíos muy diferentes, ¿no? Todos estos niños que no han ido al colegio en Alemania, porque en Alemania sí que en los colegios se sigue estudiando y aprendiendo el Holocausto con bastante seriedad, diría yo, pero todos estos niños que no han ido a colegios alemanes o que cuando llegan a Alemania en edad escolar todavía no dominan el alemán, con lo cual pasan a clases donde el acento se pone en la lengua, no pueden acceder a todos los contenidos, así que se insiste en que puedan aprender alemán durante años hasta poder reunirse con las clases homologadas, diríamos. Pues bueno, son niños que no acceden a esta información en el sistema educativo y que en sus casas tampoco lo aprenden, porque sus papás ni han oído hablar del Holocausto probablemente, y además vienen con prejuicios en contra de los judíos que los sitúan en un contexto cultural y moral hacia estos hechos muy diferente.
Rosalía, hoy firmas una doble página en ABC con motivo del 80 aniversario de esta liberación del campo de Auschwitz. Hablas de Oswiecim, la ciudad polaca en la que se construye este campo de concentración. Esta ciudad de 38.000 habitantes está marcada por la tragedia de todo lo que ocurrió allí. Tú has podido hablar con los vecinos. ¿Qué te cuentan?
Bueno, Oswiecim la verdad es que es una localidad que ha ido evolucionando a lo largo de todas estas décadas en relación con lo que tiene ahí a las espaldas, que es Auschwitz. Auschwitz y Oswiecim es lo mismo, es la palabra en alemán Auschwitz y en polaco Oswiecim. Y sus habitantes han vivido siempre con el peso, enorme peso moral, diría yo, que supone tener ahí el campo de concentración de Auschwitz, que es algo ajeno a cualquier decisión de este pueblo ni de las autoridades polacas. Es decir, un capitán de las SS, Aparvigand, propuso este punto a 43 kilómetros al oeste de Cracovia. Por sus conexiones ferroviarias, ofrecía unas condiciones especialmente buenas para el traslado de prisioneros, y expropiaron 8 pueblos alrededor, porque es una superficie de más de 40 kilómetros cuadrados, Auschwitz, ¿no? Entonces, expropiaron pueblos, desplazaron a polacos granjas enteras que vivían ahí, y ahí instalaron Auschwitz. Los habitantes de Auschwitz desde entonces viven con esa realidad. Y bueno, pues es verdad que durante muchos años, ¿qué decían? Apenas hablaban, había un peso tremendo, con el tiempo ha ido evolucionando, ya lo llevan un poco mejor, las nuevas generaciones les pesa un poco demasiado, ¿no? Dicen, es que no quieren que se les asocie tanto con Auschwitz o no les gustaría, incluso ha habido campañas del gobierno de Polonia, gobiernos pasados, no el actual, campañas diplomáticas para que en el mundo, que tanto se habla de Auschwitz, no se asocie Auschwitz con Polonia. Pero lo cierto es que también hay que decir que los habitantes de Auschwitz, a pesar de todo este peso, lo llevan con una gran responsabilidad. Son muy conscientes de que por mucho que les pese y que les gustaría que su pueblo fuese observado y recordado por otras cosas, son muy conscientes de que sobre ellos cae el mantener la memoria. Lo ha dicho esta mañana el presidente de Polonia, Andrzej Duda, cuando han ido a depositar las primeras flores a Auschwitz, y ha dicho, nosotros los polacos somos los guardianes de la memoria. Esto no lo hicimos nosotros, queremos distanciarnos de esto, pero somos los encargados, de alguna forma el destino y la historia nos ha puesto en este lugar, de que esta memoria se mantenga viva.
Bueno, pues acabamos de hablar con Rosalía Sánchez, que es nuestra corresponsal en Berlín, en Alemania. Déjame recordarte también que hace solo unos días Ángel Espósito entró de nuevo en ese campo de Auschwitz y que pudo hablar con supervivientes del Holocausto, y que todo este material y todas estas entrevistas están disponibles en nuestra web, en nuestra página web, en cope.es. Rosalía, gracias.
Un abrazo.